capítulo 37. Vamos a leer del verso 1 al 14. Dice la palabra del Señor: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y yo hice, y lo hice, perdón, dice Jehová. Hermanos, esta palabra es una palabra que Ezequiel tiene que darle al pueblo de Israel, a un pueblo que estaba pasando un tiempo en el cual ellos se sentían muertos en vida. Ellos estaban pasando un tiempo muy difícil, un tiempo muy complicado. Su sentir era: estamos muertos, estamos listos, nosotros no tenemos esperanza, no tenemos posibilidades. Ellos estaban como estos huesos secos, como estos huesos que estaban aparentemente en la visión abandonados al rayo del sol por muy largo tiempo, al punto que estos huesos estaban blancos, estaban secos. Y a este pueblo le llega la palabra, un pueblo al que Dios le había estado hablando ya. Si ustedes leen el capítulo 36, le había estado hablando en el capítulo 36 del verso 25 en adelante, les había estado diciendo que iba a poner espíritu en ellos, que iba a quitar de ellos el corazón de piedra y le iba a poner un corazón de carne. Un pueblo que por causa del pecado o por causa de alguna otra situación habían llegado a este punto. Y Dios les dice que iba a cambiar sus vidas, que iba a cambiar sus corazones, que iba a cambiar, iba a poner vida en ellos. Y yo quiero decirle que muchas personas hoy en día están en esta condición. Muchas personas quizás llegan a una iglesia y se sienten así, se sienten como una pila de huesos, sienten que su vida está muerta, se sienten secos, sienten que no hay futuro, miran hacia adelante y no pueden imaginar que hay un futuro porque dicen: ya no hay nada que se pueda hacer conmigo. Lo primero que quiero decirle es que nuestro Dios es especialista en hacer cosas con nada. Nuestro Dios creó los cielos y la tierra e hizo todo lo que nuestros ojos ven por su palabra. Él no necesita materia prima para hacer algo. Él puede hacer las cosas creativamente.
Él puede hacer las cosas sin nada. Él crea cosas de la nada. Él puede dar vida donde no la hay, porque Él no necesita nada para hacer lo que Él decide. Entonces, cuando vemos una pila de huesos, cuando vemos nuestra vida mal, cuando vemos nuestra economía quebrada, nuestro matrimonio roto, cuando vemos nuestra familia perdida, nuestros hijos divagando, hermano, decimos, eso ya no tiene arreglo. Déjeme decirle que eso ya es algo, y nuestro Dios, si quiere hacer algo aún de la nada, lo puede hacer. ¿Cuánto más agarrando algo que pareciera que no tiene futuro? Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que sabe, un Dios generoso, un Dios que usted puede leer el libro de Romanos, capítulo 4, si me acompaña. Por favor. En Romanos, capítulo 4, en el verso 17, dice la Escritura, hablando acerca del Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuera. Y habla de Abraham y dice el verso siguiente, él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabe lo que es creer esperanza contra esperanza? Es decir, tengo esperanza donde no hay esperanza. Nuestro Dios es el Dios que levanta muertos podridos como a Lázaro. No hay esperanza. Señor, ya lleva 4 días ahí. Ya he echado olor. Eso no es nada para mí, diría el Señor. Yo puedo hacer algo de la nada. ¿Cuánto más tomar algo muerto, algo podrido? ¿Cuánto más tomar unos huesos secos, blancos, al sol? Dios puede hacerlo todo. Por eso no importa cómo mires tu vida. No importa cómo mire la vida de otro, el Dios que servimos, el Dios que amamos, puede tomar aún la nada, cuanto más tomar aquellas cosas que nosotros imaginamos no tienen esperanza. Las personas, tus hijos, tus parientes, tus compañeros de trabajo y aún tu propia vida. Cuando la miras y dices, ya no hay nada que hacer. O cuando miras a alguien y dices, no pierdas tiempo, porque el árbol torcido ya no se endereza. Hermanos, nosotros tenemos un Dios que puede hacer cosas que nadie puede hacer. El Génesis dice, en el capítulo 17, en el verso 1, yo soy Jehová, el Todopoderoso. Y Todopoderoso implica no tengo límites. Por eso, en esta visión que viene a traer esperanza contra esperanza, a un pueblo que estaba tan mal que Dios le dice que le tiene que cambiar el corazón, a un pueblo que estaban tan desanimados y tan encerrados en su problema que decían ya no tenemos esperanza y se sentían muertos en vida. Si tú te sientes muerto en vida, si te sientes seco, si te sientes apartado de la esperanza, vengo a decirte en el nombre de Jesús, hay esperanza. A donde no la veas, hay esperanza. Aunque no lo sientas, hay esperanza. Y aunque te digan que no hay esperanza, cree en esperanza contra esperanza. Porque grande es Dios, el Todopoderoso. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos, en el mismo capítulo 37, en el verso 7 y 8, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hermanos, la obra del Señor nada lo detiene. Cuando aún las cosas están destruidas, el Señor las restaura. Pero el Señor trabaja con un proceso muchas veces. Porque no puede poner el espíritu en donde todavía los huesos están dispersos. Primero, ordenadamente, como Él es Él. Como es Él, va a poner tendones y luego va a poner carne. Y luego va a poner la piel y aún ese cuerpo que se ve animado, que se puede ver perfecto y rozagante donde antes no existía, va a recibir lo que lo sostiene en el momento oportuno. Y lo que Dios quiera poner en tu vida, no lo va a poner antes de tiempo. Dios no va a poner lo que Él quiere poner, como en este caso, que quería poner vida, en tu vida no sé qué querrá poner. Pero lo va a poner en el momento que esté posible tu vida de contenerlo. Esos huesos no podían contener el espíritu, primero necesitaban tener los tendones, la carne también. Hay cosas que Dios puede estar haciendo en tu vida, Y hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que van a ser previo a la consumación del milagro, previo al cierre, al broche de oro que Dios va a hacer para que todos alaben el nombre de Dios cuando digan, ahí va el que era una pila de huesos y ahora míralo, desborda de salud y de vida. Pero para que desbordes de salud y de vida, probablemente el Señor tiene que procesar algo en tu vida. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero probablemente en este momento el Espíritu te está hablando y estás comenzando a pensar y a decir, bueno, yo veo que Dios está cambiando algunas cosas y veo que estas cosas son necesarias. Probablemente no entiendes, pero ahora el Espíritu te va a ir hablando. Él puede agarrar lo que está destruido. Él puede agarrar lo que está desordenado. Él es el que crea cosas de la nada, pero también el Dios que restaura lo que se ve mal. Amén. Así que quiero animarlo, diga conmigo, mi Dios puede crear cosas de la nada. Y mi Dios puede agarrar lo que se ve desordenado y destruido y hacerlo nuevo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese es el Dios al que servimos. El Dios al que servimos, dice el verso 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dile al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Una de las cosas que también quiero decirte es que aunque la obra de Dios esté en proceso a veces, vas a necesitar de una persona. Porque ya estaban los huesos dentro de un cuerpo, porque ya tenían tendones, ya no eran un montón de huesos desparramados, sino que eran un cuerpo. Pero estaban muertos. Y hay momentos en tu vida en donde aún cuando la obra de Dios ya está trabajando, igual necesitas de alguien. Dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros para perfeccionar a los santos. La Biblia dice que Dios nos ha dado dones espirituales para ministrar los unos a los otros y aún aquellos que no le conocen también, que los dones le confirmen la palabra. La palabra del Señor nos muestra que somos un cuerpo y que trabajamos unos unidos a los otros. Pero muchas veces nosotros, por orgullo, no aceptamos ayuda. Y déjeme contarle un testimonio. En el libro 90 minutos en el cielo, quiero que usted si puede lo consiga el libro, 90 minutos en el cielo. Ese libro fue escrito por un pastor. Y es un buen testimonio porque es oportuno, porque este pastor tuvo un accidente y quedó desmembrado. Así como lo digo, desmembrado. Él venía en un pequeño automóvil, para los curiosos, él venía en un viejo Ford Escort, hace muchos años. Y entrando a un puente, un camión de esos grandes, si no me equivoco, uno de esos de 18 neumáticos le pasó por arriba. Y él venía de un retiro. Había estado con otros pastores, entonces cuando los pastores empezaron a irse, los que se fueron después que él, se encontraron con el embotellamiento, con el montón de fierros, con un cuerpo adentro, que según cuenta el libro estaba desmembrado, tenía colgando brazos y partes de su cuerpo, pero estaba bien muerto. Entonces otro pastor que iba cerca de ahí, que iba por ese camino, siente el Espíritu que le dice, ve y ora por él. Así como en esta visión, ve y ora por los huesos. Cualquiera diría, pero eso no tiene futuro, Señor. Pero este hombre escuchó la voz de Dios y dijo, yo voy a ir a orar aunque esté muerto y desmembrado, porque Dios me dijo que fuera a orar. Y entonces fue a ver al policía que estaba custodiando la escena del accidente y le dijo, mire, yo necesito orar por ese hombre. Y le dice, ese hombre está muerto. Pero es que necesito orar por ese hombre, Dios me ha dicho que ore. Y el policía le dijo que no. Y este hombre dice que insistió abundantemente hasta que el policía le dijo, está bien, vaya y ore por el muerto. El hombre, no es el que, el libro no trata de él, porque este testimonio lo cuenta el que oró. El libro trata del desmembrado. Estuvo muerto y estuvo 90 minutos en el cielo, cuenta su libro. Pero el momento de donde él vuelve a la vida es cuando este hombre de Dios va y se mete entre los fierros. Y cuenta el libro que se mete entre los fierros retorcidos y empieza a orar. Y el hombre vuelve a la vida, desmembrado, desangrado y todo como usted se lo puede imaginar, vuelve a la vida. Entonces llama a los policías, los policías a los paramédicos y el hombre va al hospital. Y estando en el hospital, una larga convalecencia. Dios le enseña algo a este pastor que yo quiero compartirle a usted. Este pastor estaba en un hospital, una larga convalecencia, y cuando venían los miembros de la iglesia o los amigos y le decían, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo traerte agua? ¿Puedo traerte una revista? ¿Puedo traerte algo? Él decía, no, no necesito nada, gracias. Y este pastor estaba acostumbrado a dar, estaba acostumbrado a ser el que daba, pero ahora estaba confinado en una cama por un largo tiempo, no podía hacer nada, y la gente venía a él a verlo porque le mostraba su cariño. Y así estuvo durante un tiempo no recibiendo nada de aquello que le querían dar.
Hasta que un pastor más mayor, mucho mayor que él, le dijo, mira, le estás robando a esa gente. Le estás robando porque lo único que tienen para darte es traerte un vaso de agua. Ellos no son doctores, no pueden hacer nada por ti, más que orar por ti, pero no te pueden dar nada. Lo único es mostrarte cariño, traerte una revista, traerte un vaso de agua y se lo estás robando.
Y ahí él comprendió que era un orgulloso. Ahí comprendió de que el estar siempre dando nos hace sentir que nosotros no necesitamos. ¿Sabe una cosa? Aún cuando el Señor hace subir carne, aún cuando el Señor pone tendones en tu vida, ¿sí? Aún cuando el Señor te saca desmembrado de la muerte, el Señor también quiere usar personas para servirte. Y en este caso estos hombres que eran como un ejército, dice el pasaje que acabamos de leer, estaban tirados en el campo y sin embargo necesitaban de alguien que profetizara, porque el muerto no puede hablar para sí mismo. Ese hombre obediente que fue y profetizó les trajo la vida que ellos necesitaban. Y sabe, hay personas que Dios va a usar para traer algo a tu vida. Probablemente tus pastores, probablemente tus hermanos de aquí de la iglesia, o aún probablemente puede traer un niño si quiere. Pero quiero decirte que cuando Dios te está restaurando, una de las cosas que tienes que tomar la determinación es dejar de ser orgulloso. Empieza a recibir. Déjate cuidar. Porque si estás pasando un problema, a veces las personas que están en problemas se ponen quisquillosas, se ponen orgullosas, creen que todo lo saben, creen que nadie sabe nada. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Se han vuelto orgullosos y arrogantes, porque sienten que nadie sufre como ellos, porque sienten que nadie les duele como ellos, porque sienten que todo lo que ellos viven nadie lo va a entender. Hermano, en el nombre de Jesús le quiero pedir, reprenda esa arrogancia y vuelva a servirle, déjese servir, porque Dios quiere usar personas para bendecir tu vida. Él quiere ayudarte, y si estás convaleciente, Él quiere cuidarte. Quiere usar personas, van a venir gente a orar por ti. Déjelo orar. Yo me acuerdo un día vino un niño. En la escuela dominical les habían dicho que eran por los pastores. Entonces él salió todo decidido y vino a mí. Y venía el niño decidido y me dice, pastor, ¿puedo orar por ti? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Me agaché. Y el niño levantó la mano y me dijo, Señor, bendice estos alimentos. Y me dijo, me va a comer el niño. A él le habían dicho que orara, pero él no sabía orar. Pero ¿sabe una cosa? Esa oración no fue para mí, fue para él. ¿Qué es para el niño? Ver que es un pastor, se agacha y se deja que lo bendiga a él. ¿Entiendes? Tal vez dices, ¿qué me puede dar esa persona? Yo te voy a decir algo, tú le estás dando a él tal vez. Con ese acto de humildad le estás enseñando a su humildad. Con ese acto de humildad le estás enseñando a la persona y aún a ese niño que él tiene algo para dar, que él no es el último en la fila, que él tiene algo para dar, que es parte del cuerpo. Por eso cuando Dios le dijo a este hombre, ve y profetiza, este hombre los miró a los huesos, pero dijo, bueno, si tú lo dices, ahí va. Y empezó a decirlo, y vendrá alguien y dice, ¿yo qué puedo hacer por ti? Pero Dios me dijo que orara por ti y yo orara. Y usted humildemente va a decir, sí, tienes razón, ora por mí. Y capaz que su oración ni siquiera es una oración de esas que le hace sentir que toca el cielo con las manos, como en la oración de este niño que vino y empezó a pedir por los alimentos. Pero fue tan hermoso para mí ver un niño orando por mí. Si usted puede algún día ir a un niño a orar con usted, usted va a sentir qué hermoso que es que un niño venga de todo. De ahí no es el reino de los cielos, ¿verdad? Los niños tienen mucho para dar.
Cualquier persona tiene mucho para dar. Hay personas que usted ni se imagina que Dios puede usar. Si no, mire, los apóstoles eran pescadores, gente del vulgo y letrados. Y sin embargo, Dios cambió el mundo con ellos. Alguien religioso de aquel tiempo puede decir, ¿tú qué me puedes dar si hueles a pescado? Pero dentro de ese que huele a pescado está el Espíritu Santo. Y dentro de aquella persona que viene a ti a orar, también está el Espíritu Santo, que te quiere enseñar humildad y que te quiere ministrar. Por eso, deje que Dios le bendiga. Primera cosa que le dije es, Dios puede hacer cosas con la nada. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo cree? Dios puede restaurar lo que está destruido. Y también Dios puede usar personas para bien, personas que te impulsen, personas que te den palabras de vida, personas que te den un abrazo nomás.
Dios pone personas. Quiero que usted vea la sencillez de cómo Dios puede usar a una persona. Hace muchos años atrás,
yo no lo vi en persona, pero sé de la historia, fue real. Hubo un pastor que lo invitaron para que fuese a dar unas palabras en el velorio de un niño. Y dice el pastor, que también era padre, que cuando llegó al lugar se puso a llorar y no pudo decir una sola palabra. Y lloró, 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 y no pudo parar de llorar. Y dice que él sintió tan mal que se fue. Y sabe que tiempo después él estaba en el restaurante. Y dice que estaba tomándose una sopa. Y cuando se estaba tomando la sopa, vio entrar esta pareja y dice que él quería meter la cabeza dentro del plato. Porque le dio vergüenza. Dice, ¿cómo el hombre de Dios no pudo dar una palabra de consuelo? ¿Y sabe lo que le dijo este matrimonio? Dijo, gracias, pastor, porque ese día no teníamos ganas de escuchar a nadie y nos hizo bien ver su empatía. Aún esas lágrimas, eso era lo que el Señor mandó a esa familia. ¿Entiendes? Dios le mandó a ese pastor a llorar con ellos. Y la Biblia dice, predico en el que rí y llorar en el que llora. Aún una persona que venga a llorar al lado tuyo, contigo, que no te puede dar nada, te está dando mucho. Por eso, hermano amado, Dios puede usar personas para levantarte. No esperes que nadie tenga más de lo que tú tienes para dar. Dios tiene mucho poder. Por último, vamos a abrir nuestras Biblias también en el libro de Ezequiel. En el capítulo 37 que estábamos leyendo, en el verso 11 al 14. Dice la palabra del Señor, verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora le quiero preguntar a usted, ¿quién decía que ellos estaban secos? ¿Quién decía que ellos estaban secos? ¿Quién? Lo leemos nuevamente, verso 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Suena como alguien que ya no siente que hay futuro. Pero ellos decían que no había futuro. Pero mire lo que pasa. Por tanto, significa, bueno, en consecuencia de lo que ellos dicen, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces aquí hay un problema. Está lo que tú dices y lo que Dios dice. Y yo no quiero que usted se sienta mal, pero entre lo que usted dice y lo que Dios dice, lo suyo no vale nada al lado de lo que Dios dice. Aunque usted es importante y valioso, más que todo lo que Dios le ama, su opinión frente a la opinión de Dios no tiene valor. Porque Él sabe y nosotros nada sabemos. Dice, ¿sabes? Nosotros somos de ayer y nada sabemos. Pero Él es eterno y Él es omnisciente, todo lo sabe. Y si él mira, dice al profeta, mira, a ti que te mando yo de esta gente. Ellos dicen, pereció nuestra esperanza, estamos secos, no hay futuro. Por tanto, yo te digo, ve y diles que sí hay esperanza. Y yo quiero decirte que Dios es el que pone espíritu y aliento de vida y que Dios tiene la última palabra. Amén. Dios tiene la última palabra. Nunca lo olviden. La última palabra la tiene Dios. En cualquier cosa, en cualquier situación, en lo que sea. Y lo que usted me quiera decir, cuando usted termine de hablar, le voy a decir, pero Dios tiene la última palabra. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, a veces nuestra vida la vemos mal. A veces la vida de otros la vemos mal. A veces, Señor, nosotros tenemos toda una serie de opiniones y conceptos y decimos, pero tú nos dices, no es como tú piensas, es como yo digo. Y no importa cómo te sientas, mi hermano, en el nombre de Jesús te pido que ores conmigo. Y dile, Señor Jesús, yo reconozco hoy que tú puedes hacer cosas de la nada. Reconozco, Señor, que tú puedes reconstruir lo destruido. Señor, yo también reconozco que tú tienes siervos y siervas que quieres usar y que yo a veces he sido altivo, orgulloso y no me he dejado ayudar. Pero ahora vengo delante de ti y te digo, Señor, reconozco que tú tienes la última palabra. Me pongo en tu mano. En el nombre de Jesús, y así como levantaste a esa gente de los huesos y lo hiciste un ejército grande y sano y vivo, levántame a mí también. Dile al Señor, Señor, levántame.
Levanta a mi familia. Por favor, tómelo en fe. Dígale, Señor, levanta a mi familia. Aunque los vea como una pila de huesos, dile, Señor, levanta a mi familia.
Señor, levanta mi vida. Levanta mi iglesia. Levanta, Señor, mi trabajo. Levanta mi compañía. Levanta lo que sea, Señor, que pueda parecer un montón de huesos secos. Señor, porque vengo delante de ti y reconozco que tú tienes la última. Señor, tú hablas y nosotros obedecemos. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo toda mentira del diablo que se haya afincado en las mentes. Reprendo, Padre, todo orgullo, toda altivez y todo consejo mundano, todo consejo satánico que se ha levantado y se ha afincado en los corazones y en las mentes, que han secado los huesos. Reprendo todo corazón de piedra. Y te pido, Señor, por un corazón de carne, sensible a tu voz. Señor, haz esto por nosotros y por todos aquellos que tú nos permitas llevar la palabra. Bendice la vida, Señor, de los que estamos hoy aquí, de cualquiera que escuche esta grabación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás, sigue orando, sigue orando. Ahí ten oración. Y piensa cuáles son tus huesos, tus valles. Piensa, piensa. Ahí donde tú estás, mira, mira a tus familiares, mira tu vida, mira cada área, mira tu iglesia, mira todo. Y dice, Señor, tú puedes levantar un ejército aquí. Tú puedes levantar de mi familia un ejército. Tú puedes sanar y restaurar y hacer todo nuevo. Padre, yo te creo a ti. Tú tienes la última palabra. Comienza a declararlo en fe, comienza a creerlo. Comienza a creerlo. Mira, mira en el nombre de Jesús. Mira en el nombre de Jesús, no mires en tu opinión, por el amor de Cristo te pido, en el nombre de Jesús, reprende todo pensamiento nublado, en el nombre de Jesús, y pide un pensamiento claro, Señor, en el nombre de Jesús, pensamiento claro. Señor, yo creo que tú tienes la última palabra. Estás enfermo, estás enferma, tienes un diagnóstico en la mano, el Señor tiene la última palabra. En el nombre de Jesús. Angustiado, angustiada, triste, solo, sola, el Señor tiene la última palabra. Sientes que tu vida está como una bolsa de huesos tirada en el campo. Te digo que Dios tiene la última palabra.
En el nombre de Jesús te pido, recibe lo que Dios tiene para tu vida.
Recíbelo, 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 tómalo. Tómalo, es tuyo, es tuyo. La prédica y la profecía fue para los huesos sin distinción. Y en este día el Señor hace lo mismo, es sin distinción, es para todos. Recibe tu porción. Deja que crezcan tendones, carne y entre espíritu en aquello que consideraba muerto. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bendito sea el Señor. Póngase de pie. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios.